Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Con esta música vamos a lanzarnos a un espectáculo épico al que te vamos a invitar. La música es algo que inmediatamente te incorpora y en este caso la siempre eterna banda sonora de Piratas del Caribe. Porque hay un hombre emprendedor que hace 8 años dirige una orquesta, un compositor joven, la Film Symphony Orquesta, que interpreta en los espectáculos bandas sonoras del cine. Se llama Constantino Martínez Orts. Con él vamos a hablar no solo de piratas, sino de ladrones, dinosaurios y naves espaciales. Y más que hablar de ellos, vamos a poder verlos, porque las bandas sonoras verdaderamente te sitúan directamente en la sala del cine. El año pasado llenaba Constantino Martínez Orts, valenciano de origen, gente que iba a escuchar las bandas de John Williams, de, por ejemplo, las que ilustran Jurassic Park, Star Wars, Indiana Jones, La Lista de Schindler. Y ahora, este año, vamos con otros clásicos que van a recorrer España. Vamos a probar. Ya tienes la banda, el regreso al futuro.
Por Dios, Doc, has desintegrado a Einstein.
Cálmate, Marty, no he desintegrado nada. La estructura molecular de Einstein, como la del coche, está completamente intacta.
Entonces, ¿dónde demonios están?
La pregunta
Constantino
es...
Martínez Orts, director, compositor, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Todo el empuje musical valenciano, ¿eh?
Bueno, sí, se nota que le damos en la sangre.
Efectivamente. ¿Cómo se te ocurrió semejante cosa?
Bueno, esto es el proyecto Film Symphony Orchestra, nace de esta pasión que tengo por el cine, por su música, por las bandas sonoras, ¿no? Y esto fue el detonante hace ya casi 8 años, pues bueno, de arrancar con este proyecto y de crear una orquesta especializada en música de cine para llevar estas bandas sonoras, la mejor música de cine, por todos los rincones de España. Y en eso estamos, con esta gira que iniciamos en breve, de más de 50 conciertos por toda España y Portugal.
Interesantísimo, además, el año pasado un total éxito, esta temporada seguro que repite. Y hay un tema que nos ha llamado la atención, con relación a la saga Star Wars, uh-huh. En lugar de tocar el clásico, has decidido interpretar solo una historia de Star Wars. Solo una historia de Star Wars, fue un western llevado al universo de Star Wars que funcionó medianamente bien en taquilla y que es algo menos conocido. Un spin-off de las historias originales de Star Wars en el que se cuenta la historia de Han Solo de joven acompañado de Chewbacca. ¿Por qué has elegido este en lugar del otro?
Los que somos fans de la saga,
tú eres friki
no
también.
Te lo vamos a perdonar. Para nosotros fue un exitazo, no lo digo de broma. Un exitazo,
sí, sí, sí,
supuesto,
no, menuda caterva de seguidores. Pero tiene la saga.
Lo cierto es que la música original de la película es de John Powell, no de John Williams. Y John Williams, tan mayor que está, el hombre pues no se comprometió a escribir esto que escuchamos, este único tema que compuso para la banda sonora. Y nosotros hemos querido coger de esa película el único tema que Williams ha compuesto. Y esto es lo que está grabando y lo tocaremos, vamos, en primicia en España en esta gira. Así que los amantes del espíritu y de la sangre de Star Wars tendrán su dosis de John Williams con este temazo de Han Solo.
Y vamos a volver a los clásicos, a los que la gente realmente conoce de generación en generación.
Cada día que pasaba, mi fascinación por Sherlock Holmes y su mundo seguía creciendo. En esta ocasión, la escuela entera hervía de excitación. Dudley había desafiado a Holmes a una prueba de ingenio, habilidad y perspicacia.
En realidad es música clásica, simplemente con una utilidad específica, relativa al cine, pero estoy segura de que muchísima gente evoluciona desde estos temas más conocidos a las sinfonías clásicas. Fíjate lo que te digo, Constantino.
Hombre, por supuesto, para nosotros, y uno de los motivos por los cuales creó esta orquesta, yo vengo de la clásica, de dirigir sinfonías, oratorios, cantatas, oberturas, ¿no? Y lo cierto es que al final, pues bueno, en los conciertos de música clásica yo siempre he estado viendo un mismo perfil de público y siempre me he preguntado, ¿dónde están los niños? ¿Dónde está la juventud? ¿Qué pasa que hay una especie de barrera infranqueable, ¿no?, entre la gente joven y
un
la...
Un respeto sí, casi congelado.
Sí, algo que no, yo creo que no debería ser así. Y con este proyecto, en cierta medida, lo que queremos es acercar el sonido sinfónico al gran público, utilizando el cine como hilo conductor. Y como tú comentas, estás diciendo una gran verdad. Quiero decir, entre Harry Potter y el Cascanueces de Tchaikovsky, hay un paso entre Star Wars y la consagración de la primavera de Stravinsky. Es que hay solamente un pasito más, ¿no? Entonces, estamos comprobando que realmente nuestro público, pues bueno, nuestros conciertos están sirviendo un poco de plataforma o de catapulta para acercarse a lo que es la música sinfónica de conciertos. La música
yo recuerdo
pura,
que digamos. En Alemania un amigo mío que era violonchelista extraordinario decía que entre sus bueno, anhelos estaba interpretar en la orquesta en la que trabajaba este tipo de piezas, y yo me quedé de piedra en su momento. Luego comprendí que era la forma de composición moderna.
Sí, por supuesto. Bueno, de hecho, quiero decir, abrimos el concierto con música de Erich Wolfgang Korngold, un austríaco exiliado en los años 30 y pico, con la Segunda Guerra Mundial, un compositor que venía de la herencia de Mahler, de Strauss, el postromanticismo centroeuropeo, ¿no? Este hombre ganó un Oscar llevándose esta música para allí. Fue uno de los padres del sinfonismo que Williams hoy en día y otros tantos pues han cultivado y han desarrollado, ¿no?, gracias a estos compositores que traían pues esa herencia de Centro Europa, ¿no?
Pues desde El secreto de la pirámide, las aventuras de Holmes cuando era joven, Sherlock Holmes, vamos a escuchar incluso la banda sonora de la última película de Los Vengadores, de las pelis de superhéroes.
Correcto.
Parece que fue hace 1000 años cuando salí de aquella cueva. Me convertí en Iron Man.
El mundo ha cambiado tanto y no se puede volver atrás.
Yo vi morir a toda esta gente.
Yo sigo diciéndole a todos que hay que olvidar, pero nosotros no.
Se lo debemos a los que no están en esta sala, el intentarlo.
Eso ya incluye ampliamente a la juventud.
Por supuesto.
Y incluso entre las cosas que lleváis a escena hay una banda sonora que es casi para niños. La historia de un pueblo nórdico que descubre la existencia de unos dragones a los que se puede montar y con los que hacen amistad. ¿Cómo entregar a tu dragón? Una apuesta arriesgada, porque es sobre todo infantil.
Sí, bueno, la verdad es que intentamos llamar un poco a ese niño que llevamos todos dentro, ¿no? Yo al final, esta película es de 2010 y la verdad es que, bueno, a mí, siendo de animación, de DreamWorks, tampoco son los códigos de Disney en cierta medida. Y a los adultos, incluso a mí me encantó, ¿no? Y especialmente la música de John Powell, que es monumental y que interpretamos en concierto en una suite. Ya te digo, yo creo que es uno de los platos más fuertes del concierto, porque, bueno, estamos escuchando lo que se va a oír. Una música espectacular, brillante, de un compositor que, bueno, que está dando mucho de hablar en Hollywood ahora. Está siendo uno de los nuevos punteros.
Y vamos a dar una vuelta a lo más clásico. Yo recuerdo haber visto esto de niña en Bayona, en Galicia, en el cine, y ya entonces era viejo. Una de las canciones más inolvidables del western. Por cierto, la película filmada en mi muy querida Almería. Uno de los mejores spaghetti western de la historia, El bueno, el feo y el malo, que tuvo como escenario, entre otras cosas, El cortijo del fraile, en el que se inspiró Lorca para sus bodas de sangre, en ese desierto almeriense, y una de las canciones más recordadas de Ennio Morricone.
Por supuesto, no podía faltar Ennio Morricone, uno de los más grandes en la historia del cine.
¿Cómo se hace ese silbido, bueno, en el concierto?
Un especialista silbando, claro.
¿En serio?
Para la música de Morricone en especial, no es una música que a nivel orquestal tal, por lo general requiere grandes medios, porque él no tenía mucho presupuesto en sus películas. Entonces tuvo que echar mano, y es lo grande de Morricone, de su creatividad, para decir, con el poco presupuesto que tengo, ¿qué hago? Pues tengo, mira, pues uno que conozco que silba bien, otro que toca los tambores, sí, mi amigo de la armónica, el otro que toca la guitarra. Si nos fijamos, las bandas sonoras de Morricone son un pastiz sonoro que con el cual ha conseguido crear un código, que enseguida escuchamos esto y sabemos que es western, ¿no? No pensamos en yo qué sé, en fantasía o en aventuras, ¿no? Y yo creo que la grandeza de Morricone ha sido esa, ¿no? La de ser capaz de conseguir crear esos códigos sonoros que nada más escuchar dos notas sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Es fantástico.
Y si hablamos de canciones de infancia o de juventud, incluso de nuestros hijos, tenemos que hablar de Jurassic Park.
Doctor Grant, mi querida doctora Sandler, bienvenidos a Jurassic Park.
Esta vez no ha sido John Williams el encargado de la música de la película, pero hay algo, un leitmotiv, que suena como en las antiguas.
Sí, correcto. Hemos querido recuperar la nueva versión de Jurassic World, de la última película, además dirigida por nuestro director español Bayona, ¿no? El querido Bayona. Bueno, la música en este caso es de Michael Giacchino, música nueva, también muy poco interpretada, una música espectacular y que sí que, como comentas tú, pues recoge esos momentos, esos leitmotivs que Williams nos dejó y que estamos escuchando ahora y que aparecen también.
Y hay un exitazo que en un principio fue con Robin Williams y ahora ha recaído en Will Smith. No hay un genio más genial.
¡Vamos allá! ¡Fíjate! ¡Yo me has picado, ¿ves? Hey. ¡Pero es de lo que soy capaz!
Si en una noche oscura en el bazar cayese alguna banda sobre ti, mi amo en un pispas les burlarás.
¿Cómo os las arregláis? Porque claro, canta Will Smith, pero dobla Daniel García.
Sí, correcto. Nosotros en concierto lo que traemos es una suite, es de las obras más largas, casi 10 minutos de suite, que hace un recorrido instrumental por los temas más característicos, por esa banda sonora que Alan Menken, entre otras, pues bueno, le valió un Oscar. No olvidemos que el compositor Alan Menken es uno de los grandes que ha ganado, creo que si no me equivoco, 5 Oscars, en su mayoría por las bandas sonoras que compuso para Disney, tanto la música instrumental como las canciones. Y lo que planteamos es eso, es un recorrido por pues todo esto que estamos escuchando con una suite divertida, con mucha energía y que desde luego, bueno, yo creo que da un buen rollo y podemos todos
absolutamente
escucharlo, ¿no?
¿Cuánto dura el espectáculo?
Pues alrededor de 2 horas y media. Los que nos conocen saben que son conciertos largos y tendidos.
¿Y la gente no se cansa?
No, que va. Nos piden bises y demás. Y
oye, bueno, qué divertido.
Siempre hay sorpresas que no te puedes velar porque en los bises está un poco la gracia también de parte del espectáculo.
Amigo. Bueno, vamos a repasar un poquito las fechas de las actuaciones para que sepáis a partir del día 27, ¿verdad? De
correcto.
Septiembre.
Comenzamos el 27 de septiembre en Madrid, repetimos además en Madrid, creo que si no me equivoco,
en el Auditorio Nacional.
El Auditorio Nacional, 4 de octubre, después el de octubre Barcelona, volvemos otra vez a Madrid el 18 y a partir de ahí ya en noviembre comenzamos Donostia, Burgos, Sevilla, Torremolinos, Granada, Zaragoza, en fin.
Bueno, hay en todos los extremos de España, desde Cartagena y Roquetas en el este, pasando por Castilla, Salamanca, Valladolid, Navarra, en Pamplona,
correcto.
Las Palmas en el Auditorio Alfredo Kraus,
Tenerife también, estamos
todo Tenerife, Jerez y Lisboa, Oporto, o sea que realmente no os lo podéis perder. Es divertidísimo y es una forma de acercarse a la música clásica en su versión moderna con las bandas de cine verdaderamente apasionante. Constantino Martínez Orts, muchísimas gracias.
A vosotros por el interés, de verdad que ha sido un placer.
Viva Valencia y viva la orquesta, la Film Symphony Orchestra.
Que viva la música de cine.
Podéis faltar, venid, que hay que ver a este ser que es colosal. Del clarín, el timbal, el chico es sensacional. Gran Ali, príncipe Ali, Ali Ababa. Al pasar, siente inclinar, siempre ante ti. De gala se han de vestir, sultán, princesa y visir. Que el mozo es soltero y a boda me huele.
a un león, a todo un gran batallón. Clamemos al mismo sol.
¡Que viva Lee!
¿Y qué tiene?
Ajá.
A ver, chicas, algo más.
Ojo, ojo, ojo.
Animales muy raros y bellos. Echadme la manita, va.
Pues subidos como estamos en el tema cinematográfico musical, nos vamos al cine con Teresa Ecobo. Hola, hola, hola. Muy buenos días, Teresa.
Muy
¿cómo?
Buenas, Cristina. La verdad es que qué buen rollo me ha dejado a mí esa música.
¿Qué te pasa,
tan bailable? Pues bueno, esta cosa que se te abre un poco la muñeca, estas cosas.
Ay,
pero
sí,
son cosas de la edad. ¿Y qué
de
más
edad,
da?
El tobillo, yo me pegaba
que
una
sí,
leche.
Hombre, que antes tú aguantabas y yo es que yo ya llega un momento que uno la ITV ya no la pasa tan
pues
bien.
Pues estás hecha una niña con todos esos moñetes tan ideales en la cabeza.
Una niña. Mira,
me
hay
encanta.
hay una película que se estrena esta semana que se llama 2 metros de ti, una romanticada maravillosa. Si usted quiere quedar bien con los adolescentes de su casa, cómprele la entrada para ver a 2 metros de ti, que le va a encantar, una historia de amor preciosísima.
Pero creo que es muy tonta, ¿no?
Te deja el corazón esponjoso. Pero ¿sabes lo que pasa? Que si tú piensas que es tonta, es que te das cuenta que has envejecido.
Ah.
Porque claro, yo me siento ahí y de pronto empiezo a verla y digo, ¿pero esto qué es? ¿Esto de qué es? Entonces dice, es que ya soy muy mayor para esto.
O sea, es para adolescentes.
No, es ideal de la muerte. Es la historia de amor de 2 chicos que tienen fibrosis quística, que no se pueden acercar el uno al otro, porque claro, si se acercan, pues pueden pegarse uno al otro enfermedades o ciertos virus que les pueden hacer mucho más daño. Es una película preciosa, de verdad, lo digo. A la gente muy mayor puede que no nos llegue esta cosa tan estupenda, pero es que yo luego la he visto con mi hija Ana de 13 años y es que se ha vuelto loca de amor. Entonces yo digo, señores, señores, es preciosa. Es verdad que tiene una cosa muy bonita la película, que yo creo que lo haría a toda la gente joven, que es que al tener que estar a 2 metros de distancia, es decir, la distancia que tiene, por ejemplo, un palo de billar, pues tienen que establecer otro tipo de relación entre ellos. Tienen que hablar mucho más, dialogar, conocerse, y eso es de una riqueza brutal. Yo, fíjate, lo recomendaría, había que preguntarle a nuestros amigos psicólogos, pero yo lo recomendaría para las primeras etapas de noviazgo. ¿Qué te parece? Para hablar mucho más, estar ahí separados por un palito de billar. ¿De esto qué son? Dice, pues están llevando 2 meses de relación.
O sea, que es como desafiar lo que está aconteciendo hoy en día.
Hombre, claro.
¿Y es interesante el resultado?
Es muy interesante, pero también te digo, es muy interesante la parte de afrontar la enfermedad, de dialogar mucho más en la relación, pero todo lo que es la historia de amor a una persona ya que tiene una edad, que ya empiezas a ver que la ITV del cuerpo ya te va mal, ya dices, es que es muy tópica.
Ya
dices esto, ya me lo he visto yo.
Pero es para ir con los
muchas
adolescentes.
Veces. No, esto es para ir con ellos, meterles en la sala y tú te vas a otra.
¿Lo ves? Bueno, dame algo para mí.
Pues mira, te voy a recomendar, entre los estrenos de esta semana, tengo que decirte que tengo que recomendar una película que me ha gustado, no mucho, pero que tengo que recomendar porque si no me quedo sin planazo los fines de semana, que es ir a comer a casa de mi madre. Hace 53 años estrenó una película titulada Un hombre o una mujer. Otra romanticada como la que acabo de hablar yo, pero que toda una generación les enamoró, tenía esta banda sonora de tan 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 tan.
Claro.
Eso era Un hombre y una mujer. Le encantó a toda una generación. Pues como la 2 metros de ti de hoy, pues la de hace 53 años. La gente se quedó súper enamorada. Qué historia tan estupenda. Pues 53 años después, el mismo director con los mismos actores nos presenta otra historia de amor. Estos personajes ya son ancianos. Los 2 actores ya tienen ya 80 y tantos años. El director, otros 80 y tantos. Pero él nos lo encontramos en una residencia de ancianos. Al personaje tiene Alzheimer y esta señora la va a ver cada X tiempo, y entonces como él recuerda esa historia, se llama la película los años más bellos de mi vida. Es maravillosa toda la parte de recordar esta historia de amor, cómo te ha marcado. Ellos empiezan a hacer un viaje, ¿no? Personal. Es una preciosidad.
¿Pero es una historia de amor de la tercera edad o solo es de recuerdos?
No, es una historia de amor de la tercera edad.
Ay, me
con
encanta,
mucha parte
totalmente
de
totalmente actual.
Con mucha parte de recuerdo. Tengo que decir, Cinematográficamente tiene una calidad insuperable. ¿Qué es lo que pasa? Para mí es otro A dos metros de ti, pero con los personajes más viejos.
Ay, sí, es ese Barcelona.
No,
me hacía mi ilusión.
No, pues ve a verla, porque es que tiene su punto para nuestra generación, pero sí que es verdad que yo creo que si se la pones a una persona de 14 años y dice, ¿pero qué dices? ¿Esto es otra romanticada? Pues igual, pues bueno. Pero yo creo que hay toda una generación que le encantó, un hombre y una mujer, que les va a apasionar esta cinta, que es la segunda parte de esta otra cinta, que ganó el Oscar a la mejor película de habla no inglesa, Ahí es poco, y también ganó un premio del Círculo de los Círculos de Cine Cinematográficos, las medallas del Círculo de Escritores Cinematográficos, que son los premios más antiguos del cine español que entregamos todos los años. De ahí, tampoco es nada. Y tengo que recomendar una película brasileña. Este verano recomendé un documental maravilloso, Cristina, de estos días que tú no estabas, que era un documental que nos presentaba toda la realidad de la Amazonía. Muy bonito, muy bonito, muy bonito. Desgraciadamente luego sucedió el incendio este verano y te dan ganas de decir...
Bueno, se puso de actualidad, por lo menos te sensibilizas.
Efectivamente, teníamos que sensibilizarnos mucho más con esto. Bueno, pues del cine brasileño...
¿Y cómo se llamaba eso?
No me acuerdo. A ver si me acuerdo y te lo paso luego para que luego lo pongamos en Twitter.
Pero es un documental que rula por ahí en las plataformas, que me suena.
No, todavía no, porque tiene que pasarse al menos 2 meses para que llegue a las plataformas. Ahora se estrena El vendedor de sueños, que es la adaptación de una novela que tuvo un inmenso éxito, un bestseller que ha vendido ni más ni menos que 30 millones de libros a lo largo y ancho de la del mundo. Es una película que preestrenamos en Madrid Maná, esta muestra de cine que yo suelo hacer anualmente, una película que nos presenta la historia de un psicólogo que cuando está a punto de suicidarse se encuentra con un vagabundo que le hace una propuesta de tener una segunda oportunidad, indicándole que bueno, que en vez de poner un punto y aparte un punto final a su vida, mejor que le ponga una coma y de nuevo vuelva a recomenzar. Y a lo largo
tema importantísimo, porque vemos la abundancia social de suicidios y paulatinamente la necesidad de empezar a hablar de este tema a la gente joven, porque es poco consciente de las tremendas consecuencias, entre otras cosas, no solo para la persona y sobre todo, sino también para la familia, para el entorno social de este impulso, ¿no?
Pero sobre todo también yo creo que como forma también de decirle a la persona que hay esperanza, o sea, es decir, que estos que solemos ver, ¿no?, en internet, o toda la gente que ha sobrevivido a un suicidio siempre dice, justo cuando hice esto me di cuenta que no había necesidad. Pues sí, hay esperanza, señores y señores. De esto es de lo que habla El vendedor de sueños, que le va vendiendo pequeños sueños, generándole una nueva esperanza, dándole a entender a este personaje que siempre hay una segunda oportunidad. Es una película muy de TV movie, es decir, la calidad es bastante... no es cinematográficamente de alabar.
Pero te refieres de ver. Bueno, no la calidad del guión, la calidad de la historia.
Es muy de libro de autoayuda. Hay que decirlo. Pero sí es verdad que si tenemos a alguien un poco deprimido, que no le está pasando bien, pues es una película que te va a levantar mucho el ánimo y que suena así como van a escuchar ahora mismo.
¿Tú qué eres? ¿Un psicólogo o qué?
Yo vendo lo que el dinero no puede comprar.
Coraje para los inseguros.
Sensatez para los incautos.
Yo puedo ayudarte.
¿Quién eres tú?
Soy un vendedor de sueños.
Pues a lo largo de la película vamos a ir descubriendo quién es este psicólogo y también quién es este vagabundo que es un vendedor de sueños. Es una película muy recomendable. Entre los estrenos de la semana también se cuelan dos documentales preciosos, uno que se titula Semillas de Alegría, una película de una directora colombiana que nos habla de las realidades de tres niños en tres lugares bien diferentes del mundo. Uno está en España con su madre, bueno, una niña Isabel que tiene a su madre con una falta de trabajo y que van a tener que liar a toda una comunidad para ayudarla. También un niño de Angola y también un niño de Colombia. Y también se cuela un documental estupendo de un hombre que cantaba eso de cine, 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 más cine, por favor. Pues eso, de Eduardo Aute. Estamos hablando de una película que se titula Aute Retrato, haciendo este juego de palabras, que nos va a mostrar un poco la biografía de este gran artista. Es muy interesante para mí, la verdad que lo desconocía, toda la faceta de amor por el trabajo que tiene este artista. Yo la desconocía por completo, cómo crea las canciones, la gran profesionalidad que tiene. No digo que no la tuviese, sino que yo desconocía cómo aborda el mundo del trabajo. Es precioso, de verdad, es un documental muy clásico, es una película más que recomendable.
Pero no me acabo yo de convencer de ninguna.
Que sí, hombre, que sí.
¿Pero cuál?
Pues mira, yo te digo que si te tienes que echar una bolita, vete a ver la de los años más bellos de una vida.
¿La de los viejos?
Sí, 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 sí.
No sé yo, no sé
que
yo.
Que sí, mujer.
Que
hazme
va a ser cursi, que te lo digo yo.
Es que yo soy del club de las cursis, ya lo saben ustedes. Pero bueno, denle una oportunidad porque además es que está lloviendo en Madrid. O sea, que o se acurrucan ahí a la manta en el sofá y ven alguna de las películas que hemos recomendado en este tiempo de amistad juntos, o que se vayan a la pantalla de cine y que se dejen llevar por alguna de las historias que hemos recomendado.
Bueno, pues nos queda todavía largo tiempo de programa y entre otras cosas nos vamos a acercar a Michael Schumacher, el que fuera conductor de Fórmula 1 y se accidentó drásticamente con el esquí, que ha quedado impedido para siempre y que ahora va a París para ver si un tratamiento de células madre lo puede mejorar. Abundaremos en este apasionante tema.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Huyen las mamás sin ningún control prenatal, huyen los niños sin vacunas, huyen sin documentos, lo cual...
Según la Organización de Estados Americanos, pronto llegaremos a 5 millones de venezolanos que han salido de su país. Uno de los mayores éxodos de la historia de la humanidad.
A la edad de 10 años es cuando los niños pasan más tiempo delante de una pantalla que haciendo actividad física. Claro.
Niños y jóvenes españoles que han pasado de no querer entrar en casa a no querer salir de casa.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Ya es hora de que pienses en ti y en tu salud visual. En Vision Lab todas las gafas graduadas vienen con el segundo par de cristales gratis, incluidos los progresivos. En Vision Lab, segundo par de cristales gratis para ti o para quien tú quieras. Cuida de tu vista, ven a graduarte. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
CINFA, en su 50 aniversario, desea reconocer la labor de las entidades de pacientes que ayudan a miles de personas y a sus familiares a afrontar la enfermedad y disfrutar de una vida más plena. Ayúdales. Entra en contigo50ymas.cinfa.com y vota hasta el 30 de septiembre a uno de los más de 600 proyectos presentados. Los 50 más votados recibirán 5.000 euros para convertirse en realidad. Entra en contigo50ymas.cinfa.com y vota.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8. En onda media, 999.
COPE Madrid.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también, electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante. Asesoramiento personalizado y muchas ventajas más. Con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Cuando el colesterol malo que conocemos se oxida, se convierte en oxicolesterol, que se acumula en nuestras arterias.
Oxicol reduce y normaliza los niveles de colesterol malo y nos ayuda a evitar su formación y acumulación.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Y si tienes los triglicéridos altos, prueba Oxicol Plus Omega, rico en omega 3.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Sube el mercurio en todo el país con MercurMagic.es. Diviértete probando los juegos de slot con grandes botes, la ruleta en vivo, el blackjack y las mejores apuestas deportivas. Juega cuando quieras y donde quieras en MercurMagic.es. MercurMagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Comienza mañana un acontecimiento cultural magno en España, fijaos. Paz sin fronteras es el leitmotiv que encabeza el encuentro. Religiones y culturas en diálogo. Tiene lugar en Madrid, en el enorme recinto del IFEMA, el Parque Ferial, y comienza mañana por la tarde, se extiende durante el lunes y el martes. Hay participaciones interesantísimas de dirigentes de la Unión Europea, dirigentes de Naciones Unidas y también importantes representantes católicos, por ejemplo, el cardenal Osoro de Madrid estará allí. Religiones y culturas en diálogo. Por eso vamos a preguntar a nuestro obispo de cabecera, don Ginés García Beltrán, por este asunto. Buenos días, Ginés.
Buenos días, Cristina. Me alegro de escucharte. Pues sí, a partir de mañana domingo y hasta el martes se va a celebrar aquí en Madrid este encuentro de Paz sin Fronteras, que es un encuentro de religiones, de culturas, para dialogar, para rezar juntos por la paz. No sé si nos acordamos que hace ya 33 años que San Juan Pablo II, también convocó a todas las religiones del mundo para orar por la paz en Asís. Fue en 1986. Sí. Pues bien, desde entonces esto se ha ido repitiendo a lo largo de estos años, organizado sobre todo por la comunidad de San Egidio de Roma, una comunidad que se dedica pues eso, a la paz, a construir la paz de modo real, pues lo vienen haciendo en distintos lugares, y este año pues viene a Madrid. Este encuentro será a Madrid en estos 3 días, ¿no? Vienen personalidades, como tú bien has dicho, de distintas religiones, vienen hombres de la política, de la cultura, pues a dialogar sobre la paz, a rezar sobre la paz y a ponernos de acuerdo en cuestiones que son tan fundamentales y que afectan a los hombres de todos los credos, de todas las religiones.
Es bonito ver el elenco, porque, por ejemplo, llega el presidente de la República Centroafricana, Tuaderá, el rabino jefe de Tel Aviv, de Israel, Meir Lau, y también el metropolitano ortodoxo ruso Hilarión, y hasta el arzobispo de Bolonia, Tzupi. O sea que hay, digamos, hombres de todas las latitudes y de todos los gustos, colores, religiones.
Así es, sí, hay todos los que creemos en Dios, desde distintos credos, pues nos juntamos, ¿no?, para rezar por la paz, ¿no?, para pedir por la paz. Y en esa cuestión creo que tenemos que estar unidos desde el ecumenismo, ¿no?, que es el encuentro entre los que creemos en Cristo en distintas iglesias, hasta el diálogo interreligioso en algo tan importante, porque cuando estamos viviendo pues esta fiebre, diríamos, de terrorismo, cuando hay tanta gente que se enfrenta, y muchas veces en nombre de Dios, pues que nos juntemos para decir que en nombre de Dios tenemos que pedir la paz.
Renovando el espíritu de Asís que impulsó Juan Pablo II bellísimamente en octubre de 1986. Paz sin fronteras. En Madrid, religiones y culturas en diálogo a partir de mañana por la tarde y lunes y martes. Muchísimas gracias al responsable de medios de comunicación de la Conferencia Episcopal, nuestro impagable don Ginés, obispo de cabecera.
Gracias a ti, Cristina. Un
muy feliz
saludo
semana.
A todos.
Adiós.
Adiós, adiós, adiós.
Una de las pruebas o de los exámenes más complicados a los que nos enfrentamos, todo el que quiera, claro, a lo largo de la asistencia, es el práctico de conducción. Porque en él afloran todos los nervios y el pie izquierdo, el del embrague, no deja de temblar, y después de muchas clases nos enfrentamos a un desafío con un profesor que nos dice de repente: gire cuando pueda a la izquierda, tome la primera salida, aparque. Uf, lo de aparcar. La de personas que han suspendido en esta maniobra. Pues bien, a partir de este lunes el examen práctico de conducir será o no más fácil, porque van a entrar en vigor unas modificaciones para poder utilizar herramientas que ayudan a manejar el coche. Las cámaras de marcha atrás, los sensores de aparcamiento, la activación automática de luces y parabrisas. Pero mucho ojo, porque en el examen también te pueden pedir que demuestres que sabes activar todos estos sistemas manualmente, o eso creo. Y es lo que voy a preguntar a don Juan Carlos Aedo, vicepresidente de Asextra, la Asociación de Examinadores de Tráfico. Don Juan Carlos, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
El domingo entran en vigor las modificaciones, pero el lunes las van a utilizar por primera vez, ¿verdad?
Sí, efectivamente. La DGT ha sacado una instrucción interna y entra en vigor el próximo día 15 de septiembre. Y es sobre los sistemas avanzados de ayuda a la conducción, pues en las pruebas de circulación. Entonces entrarán, ¿no? Las empezaríamos a aplicar, como dice usted, pues el propio lunes día 16.
En realidad, en teoría, facilita la prueba a los alumnos.
Sí, tenemos que contar, bueno, que bueno, que estos sistemas van muy avanzados. Hay que pensar, pues, que en el 2014 ya venían por homologación, pues, distintos sistemas como eran los el cinturón de abrochar, que bueno, pues, no te dejaban salir si no tenías ese cinturón abrochado mediante un indicador, así como también el tema de los neumáticos, las presiones. Entonces, bien es cierto que bueno, pues que el examen no se ha tocado, pero poco a poco, pues por directiva europea, a partir del 2022, muchas de estas cosas van a ser ya obligatorias por homologación. Entonces, todos los fabricantes los van a incluir. Ahora mismo, pues lo que se ha hecho la DGT, pues es adaptar estas nuevas opciones o ayudas, pues al examen de conducir. Y esto es lo que vamos a empezar a aplicar, pues el próximo lunes.
¿Y qué herramientas o ayudas que lleven ahora mismo los coches no se pueden aplicar en los exámenes de conducir?
Bien, lo que no se va a poder ahora mismo aplicar ahora mismo, a partir del día lunes, es el sistema este de aparcamiento, que lo denominan medio automático, donde tú directamente das a un botón y el coche aparca. Eso es lo que no se va a permitir.
Claro.
Lo mismo que hay otras opciones que van a ser obligatorias, pero que todavía no se van a aplicar, como es el control adaptativo de velocidad y el sistema de aviso de cambio involuntario. Eso todavía no está permitido.
Uh-huh.
Poco a poco pues se tendrá que ir introduciendo, pero eso todavía no está admitido. Si quieres, te hago una pequeña valoración rápida de lo que va a estar permitido.
Sí,
como
sí,
quieras.
Sí.
Mira, lo que va a estar permitido es el sistema, por ejemplo, el start-stop, que es cuando el coche se para solo al ralentí y se vuelve otra vez a encender cuando se pisa el embrague. Eso está permitido. También va a estar permitido lo que es la ayuda en pendiente, pues para que el coche no se te vaya para atrás. Está permitido lo que es la activación automática del alumbrado cuando entras en un túnel, así como el limpiaparabrisas. Eso está permitido. También está permitido lo que es el sistema conocido como AEB, que es el frenado de emergencia. Pues lo que hace es detectar pues la distancia de seguridad que tienes con el coche de delante. Entonces, eso también está permitido. Lo mismo que lo que otro sistema para el tema del estacionamiento, cuando sales marcha atrás y no tienes visibilidad, hay unas cámaras también que te detectan lo que es el sentido transversal del tráfico. Eso también va a estar permitido. También está permitido, como hemos dicho, lo que es la cámara de marcha atrás de 360 grados y sensores de aparcamiento, que le ayudará al administrado pues a facilitar esa maniobra de estacionamiento. También está permitido lo que es el sistema de detección de fatiga, que es un sistema también muy novedoso, pero bueno, también va a estar permitido. Y lo que es también el aviso de frenada de emergencia, cuando vemos delante pues una frenada brusca de emergencia, pues ese sistema también va a estar permitido.
O sea, en términos generales, las autoescuelas se van a ver obligadas a comprar coches más refinados, porque evidentemente acudirán a ellas, cuanto más fáciles los exámenes, mejor.
Bien, como te decía, desde el 2014 es obligatorio, como decíamos, lo que es el aviso de conductores para el cinturón y la presión de los neumáticos. Bien es cierto que ya en unos coches de gama media-alta, desde el 2015-2016, todas estas cosas ya la vienen implantadas, no así como en coches pues básicos. Pero poco a poco pues se van a tener que ir introduciendo pues todas estas medidas en todos estos coches. Bien es cierto que bueno, habrá escuelas que tengan coches más modernos y otras escuelas que tengan coches menos modernos, pero poco a poco se van a ir introduciendo todos estos sistemas.
¿Y se le puede preguntar a un alumno que utilice estas herramientas manualmente?
Sí, por ejemplo, ponemos un sencillo ejemplo. Yo voy circulando con el sistema alumbrado automático, entramos en un túnel y por cualquier motivo ese sistema no se activa, entonces yo le debería, o en este caso el examinador le tiene que exigir al alumno que lo ponga manualmente. Otra cosa ya distinta será que ese alumno no sepa manualmente ponerlo. Entonces ya se le calificará de distinta manera.
Pero me refiero, un alumno a lo mejor que lleva un cambio automático en el coche, no se le puede bajar, ponerle en otro coche y que maneje un cambio de marchas convencional.
No, eso no. Por ejemplo, para un B, si usted se saca el permiso de un coche B con un coche automático, va a tener usted una limitación en ese permiso de circulación, o sea, en ese permiso de conducción, donde solo le va a decir que solo va a poder conducir coches automáticos.
Amigo, sí, sí. O sea, que realidad interesa el carnet tradicional.
Claro, no es lo mismo sacarte un permiso con una relación de marchas normales a sacarte un B con un automático. Cosa distinta ya es en los vehículos profesionales, dígase autobús o camión. En este caso, si tú ya tienes un permiso B de una forma tradicional y accedes a un permiso D de autobús o de camión y tú haces la prueba con un camión automático, no le va a poner ninguna restricción, porque ya el permiso original, el más pequeño, el B, ya permitía pues el sistema tradicional. Hmm. Pero cosa distinta es al revés. En un B no. El permiso B, si usted se lo saca con un automático, le va a aparecer una restricción en el carnet y solo va a poder conducir vehículos automáticos.
Y una última cuestión, que es que no me resisto a preguntarle. ¿Dónde fallan fundamentalmente y con más frecuencia los alumnos examinados? ¿En qué prueba?
Bien, la prueba es un conjunto de todo, puesto que bueno, una prueba de un permiso B mínimo son 25 minutos. Existe un protocolo, lo llaman el protocolo de calidad, donde exigimos también una conducción autónoma. Esta conducción autónoma es durante los 10 primeros minutos, pero no hay un motivo justo decir que el alumno falla pues cuando sale a circular en autopista o decir
o el aparcamiento,
que el alumno
o
falla
la cuesta
cuando
excesiva.
Aparca. O sea, no hay
ninguno que le haya llamado la atención,
no,
que sea un coladero constante de suspensos.
No, está claro que bueno, que en un conjunto global pues se tienen que pedir todas estas cosas, pero bueno, la gente pues suele fallar, sí, también es motivo de una prueba de eliminación pues en el aparcamiento, que puede ser pues un hecho pues que nos puede ayudar estos nuevos sistemas que van a entrar en funcionamiento, pero vamos perfectamente circulando por una autovía, pues no vemos una frenada de emergencia, puede intervenir, es un motivo de suspenso, o vamos circulando y no vemos un semáforo o una señal de stop. O sea, no hay ningún dato donde diga, pues mira, fallan más en esto o fallan más en lo otro. Es un conjunto general lo que se les hace.
Pues don Juan Carlos Aedo, vicepresidente de la Asociación de Examinadores de Tráfico, muchísimas gracias.
Venga, muchísimas gracias a usted.
Un saludo.
Un saludo.
Es un misterio en vida cómo está Michael Schumacher, el extraordinario conductor de Fórmula 1, que en diciembre de 2013 sufrió un tremendo accidente de esquí en Méribel, en los Alpes franceses, y desde entonces está retirado realmente del escenario público. Después de su caída, el que llamaban Kaiser fue intervenido y salió posteriormente de un coma inducido. Está recluido en su casa, una residencia de Suiza que su mujer Corina ha convertido poco menos que en un hospital, y la familia se ha cerrado desde entonces a cal y canto, de tal manera que su estado físico es totalmente tabú. 15 personas, entre médicos, fisioterapeutas, etcétera, lo cuidan, y se rumorea que pudiera ascender el coste de su tratamiento a 56.000 euros semanales. La novedad estriba en que ahora ha sido trasladado a un hospital de París para recibir un tratamiento a base de células madre, concretamente al Georges Pompidou, y se trata de una técnica que al parecer podría contribuir a su recuperación. Se ha revelado, entre otras cosas, debido a una enfermera del centro, que Schumacher está consciente, y vamos a intentar saber en qué consiste este tratamiento. Vamos a hablar con don Manuel Mazo, que es doctor investigador de la Clínica Universidad de Navarra. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿En qué consiste este tratamiento en virtud de las escasas noticias que tenemos? Porque ciertamente es un mutismo absoluto.
Claro, efectivamente. O sea, hablando a nivel puramente especulativo con los datos que tenemos, Ya sabéis que a Michael Schumacher le está tratando el profesor Philippe Menaché.
No tenía ni idea,
Menaché,
desde luego.
Sí, es un líder mundial en el campo de las células madre. Su investigación se ha centrado sobre todo en aplicaciones relacionadas con el corazón, lo cual nos puede dar una pista.
Ajá.
En los últimos años, Philippe se ha dirigido, digamos, hacia dos áreas. Una que está enfocada hacia la terapia celular, medicina regenerativa, intentar usar células madre para regenerar el corazón, y otra que tiene que ver con el uso de productos derivados de estas células madre, digamos, que uh-huh. se llaman exosomas o microvesículas, que tienen un efecto, digamos, como más parecido a un medicamento, pero sería un medicamento biológico.
Uh-huh.
Los efectos pueden estar enfocados a algo más tipo cardíaco, pero como digo, no tenemos ningún dato y tratándose de un paciente, pues tampoco podemos aventurarnos demasiado. O podría tratarse de un tipo de patología más sistémica, algo inflamatorio, pero de todas formas se trataría de un tratamiento realmente de frontera.
De frontera. Sí, se había mencionado en efecto que podrían tener estos tratamientos un efecto antiinflamatorio y que el objetivo sería paliar una insuficiencia cardíaca, como señalaba usted, o mejorar incluso la función cerebral. No sabemos exactamente en qué estado está Schumacher. Se sabe por algunas declaraciones que no podrían dar, que tendría episodios de consciencia y dificultad para hablar si es que habla. En esta circunstancia, ¿usar células madre es un tratamiento a la desesperada o un ensayo clínico o algo ya más establecido?
Yo creo que en ningún caso, bueno, en ciencia es muy difícil hablar de ningún caso, ¿verdad? Pero es muy complejo decir que vaya a ser un ensayo clínico. Porque para un ensayo clínico suele haber unos criterios de entrada o no entrada muy estrictos, ya que hablamos de un caso muy excepcional. Yo creo que habría que pensar en un uso del que se denomina uso compasivo, es decir, pues un tratamiento exploratorio, digamos experimental.
Sí, sí. Desde luego está en manos, como decía usted, de un cirujano pionero. ¿Cabe pensar que se pueda albergar alguna esperanza, que la familia pueda albergar alguna esperanza que pudiera llevar a hablar o a andar a Michael Schumacher?
Yo la verdad que creo que eso es un salto demasiado grande. Desde luego, el ámbito de las células madre ha levantado muchísima expectación en los últimos años, ¿verdad? Lo que hemos descubierto, los que estamos metidos en este campo de lleno, es que estamos en un ámbito de la ciencia muy complejo y que, aunque las células madre tienen muchísimas posibilidades, de hecho, a día de hoy están demostradas ciertos beneficios, todavía los milagros no llegan, aunque, bueno, estamos trabajando en ellos y algunos, como el doctor Menaché, están liderando.
Pues verdaderamente ha arrojado mucha luz sobre el misterio Schumacher el doctor Manuel Mazo, de la Clínica Universidad de Navarra. Muchísimas gracias y buenos días.
Pues buenos días, gracias a vosotros.
Los oyentes nos habéis seguido durante toda la mañana en fin de semana y nos lo contan Diego y Mikey y Laura Otón.
Pues sí, porque es que además en WhatsApp nos ha llegado alguna nota de voz, sobre todo en relación, pues, bueno, a la gota fría. Ha habido un oyente concretamente que ha mandado mensajes de ánimos a los servicios de emergencia, bueno, pues para ensalzar la labor que están haciendo.
Ni que decir, tiene que darle las gracias a todo el ejército español. Pero también, por favor, no nos olvidemos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, que también están haciendo lo suyo.
No, tremendo. Están los paracaidistas, los de la Legión, los de la
800
unidad...
800 efectivos de la UME, es el mayor despliegue de la unidad militar
sí,
de emergencias.
Sí, sí, sí. Y luego, por supuesto, la policía, en efecto, y la Guardia Civil.
Y también al comentario que hemos tenido sobre la Diada en Cataluña.
Un saludo para todos, pero especialmente para el que tuvo un par de garbanzos de poner el himno nacional.
¡Ole! Claro que sí.
Algo más que garbanzos.
Sí, eran un poco más grandes, yo creo, pero bueno.
Y los oyentes está, también nos están escribiendo al correo findesemana@cope.es para dejarnos sus fotos de cómo han pasado la noche, pues entre relámpagos, rayos y centellas, después de ver las imágenes en Twitter y en Facebook. Las hemos colgado ahí. También nos escribe un oyente desde Reus, Dolors, que nos dice: Cristina, me ha sorprendido que si esta catástrofe que está sucediendo en Murcia, Valencia, Albacete y otras localidades del Mediterráneo, no haya ninguna ONG que haya abierto abierto una cuenta bancaria para ayudar. Si hubiera pasado en otro continente, ya habría abiertas varias cuentas bancarias de distintas ONGs.
Es cierto que ha habido ONGs participando. Nos lo han dicho los alcaldes a primera hora. Yo lo que no sé tampoco es si en nuestro país en concreto es precisa una ayuda ulterior.
Porque está el consorcio.
No, pero no solo eso, sino que se están ahora mismo proporcionando ya alimentos a la gente, se les ha ofrecido alojamiento alternativo en los polideportivos, mantas, por supuesto, y muchísima gente se está volcando, empresarios...
Solidaridad entre pueblos, lo ha comentado el alcalde de Murcia y el de Orihuela.
Y también nos escribió otro oyente para preguntarnos por la nueva donación de Amancio Ortega a la comunidad gallega. Como sabéis,
la que se ha liado,
la
creo.
Fundación Amancio Ortega va a financiar con 90 millones de euros la construcción y equipamiento de 7 residencias de ancianos que suponen 900 nuevas plazas para toda Galicia y va a dar empleo a 800 personas. Y esta oyente se pregunta, ¿qué va a decir Podemos ahora? Pues querida oyente, métete en redes sociales porque están diciendo absolutamente de todo.
Es que es alucinante.
Ya no se puede ni donar.
No hay residencias suficientes en España.
Si dona porque dona y si no dona porque no dona.
Porque pretenden que el Estado asuma todo, que recabe dinero de estos que llaman capitalistas y se lo quiten a la fuerza.
Claro, la crítica mayoritaria es que con este tipo de gestos Amancio Ortega lo que hace es ahorrarse muchos impuestos.
Bueno, de verdad, me parece muy fuerte. Bueno, mañana tendremos un programa apasionante. Entre otras cosas, viene La Esquina del Misterio. Ya sabéis, con Javier Sierra, Gaona, Jorge Alcalde. Mañana hablaremos de por qué parece que estamos solos en el universo. Habrá tertulia de chicas y no olvidéis, de 10 a 2, nuestro programa de fin de semana. La redacción la llevan Marcio Ortega en la dirección y Jesús García Ercilla en la realización en directo. Están en el equipo Laura Otón, Diego González, Mikey de Toro. Yeah. El control es de Álvaro Español. Y el central era, no sé si mañana lo será, de Adrián Sánchez. Y Cristina López Schlichting te dice, adiós, España.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Porque te lo contamos como si estuvieras allí.
Abriéndose paso como pueden los ciclistas.
Vive la Vuelta Ciclista en COPE.
El rojo de líder.
Con el análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil. Y los protagonistas y el mejor análisis en La Linterna y en el partidazo de COPE. Hasta el 15 de septiembre, la Vuelta Ciclista se vive en COPE con Eri Frade.
Fosprin Plus, Soria Natural, patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista España.
Toda la información al detalle.
De cerca.
Un análisis minucioso.
Sin filtros.
A partir del 9 de septiembre, las mañanas de 13
se hacen mucho más grandes.
La lupa de la mañana. De lunes a viernes, a las 2 menos 20 de la tarde, en 13.
Doctor Tocavens, ¿es cierto que tener el colesterol malo elevado es peligroso para la salud?
Sí, tener el colesterol malo elevado se asocia directamente con enfermedades cardiovasculares, ya que cuando se oxida se convierte en una molécula mucho más peligrosa, el oxicolesterol.
Mantén el oxicolesterol a raya con Oxicol, de Laboratorio Sacta Pharma.
Hay vidas que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina. También hay vidas como las de María o Rubén, que gracias a su testamento solidario UNICEF ayudarán a que miles de niños tengan educación, vacunas y nutrición en el futuro. Súmate a Vidas que dan vida, incluyendo a UNICEF en tu testamento. Infórmate en el 900-907-500 o en testamentounicef.es.
Escucha también este programa en la TDT.
Busca COPE Más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información.
COPE Más.
Ya es hora de que pienses en ti y en tu salud visual. En Vision Lab, todas las gafas graduadas vienen con el segundo par de cristales gratis, incluidos los progresivos. En Vision Lab, segundo par de cristales gratis para ti o para quien tú quieras. Cuida de tu vista, ven a graduarte. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Se mueve todo y tú te ríes.
Claro, ¿no ves que es el primer seísmo positivo? El de Línea Directa. ¡Disfrútalo tú también!
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
13 traslada su programación socio-religiosa a las noches de lunes a viernes y fines de semana. Acercando a Dios, donde no llega otro alimento.
Por la misión.
Apoyando a los cristianos amenazados en el mundo. Contando el día a día del corazón de la cristiandad.
Oye, más de 20 años en el Vaticano. Cubriendo.
Atendiendo a quienes están fuera del foco informativo.
Que las redes sociales son espacios.
Y demostrando que la misión está muy cerca de ti. 13. Creciendo juntos.